Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comenzamos así nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder saludarte, qué lindo estar junto a ti. Bienvenido, bienvenida en este espacio donde aprendemos, donde nos cuidamos, donde procuramos sí, tener bienestar en las diferentes áreas de la vida, sea físico, sea mental, espiritual, relacional, ambiental, y qué lindo que podamos tener este espacio. ¿Cómo estás hoy? El deseo de que puedas encontrarte muy bien en este momento, en donde te encuentres, y el agradecimiento también por ser parte de nuestro Vida y Salud. Yo me llamo María Belén Rodríguez y ya quiero presentarte quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado, qué lindo compartir contigo otro Vida y Salud. Bienvenida, Gisela.
Gracias, gracias, María Belén. Sí, aquí estamos preparados ya para un tema importante que creemos que va a ser de gran ayuda. Así es que no te vayas de nuestra compañía, y si es posible y tienes a más personas ahí cerca, escuchen el tema de hoy que se viene muy interesante.
Se viene muy interesante, sí, doctora Gisela, y ya queremos presentar a quien va a estar compartiendo ese tema en nuestro Vida y Salud de hoy. Estoy hablando del doctor César Vasconcellos. Él es médico psiquiatra, conferencista, escritor, presentador del programa Claramente en TV Nuevo Tiempo y columnista de la revista Vida y Sauchi desde hace 25 años y autor de 3 libros y cientos de artículos. El doctor César Vasconcellos es brasileño y en este Vida y Salud está con nosotros. Y doctor César, para nosotros es un gusto extenderle esta bienvenida en nuestro estudio de Radio Nuevo Tiempo. Y el agradecimiento por cedernos su tiempo y su conocimiento durante los minutos que compartiremos. Sea muy bienvenido.
Muchas gracias. Es un placer estar acá. Yo estoy contento con la invitación que se haya hecho. Y es un placer. Espero que nuestra conversa pueda ayudar a los oyentes con un tema tan importante que es cómo vencer las adicciones. Muchas gracias, por un placer estar acá.
El placer es nuestro, doctor. Muchas gracias. Y el tema de hoy, decíamos que es importante, interesante, y te voy a contar de qué vamos a hablar. Estamos en una semana especial, hoy es un día especial, porque estamos en el lanzamiento de un estudio digital sobre justamente adicciones, vicios, nuestro estudio libre de la adicción, un estudio que justamente el doctor César contribuyó a realizar, a escribir, y hoy día vamos a estar hablando justamente cómo las adicciones nos afectan y cómo vencerlas. Y queremos que tu amigo, amiga, puedas comunicarte con nosotros, puedas escribirnos si tienes alguna duda, alguna pregunta, al WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, +5512-9815-1029. Escribe ya, aprovecha ahora que después el tiempo pasa y nos quedamos cortos ahí. Y nos gustaría que pudieras ya contarnos también en relación a si conoces a alguien que a lo mejor está pasando por una situación de adicción, algún vicio, y tienes dudas de cómo ayudarlo, escríbenos también, ¿sí? Entonces, ¿queremos aprovechar el tiempo, Belén?
Queremos aprovecharlo, doctora Gisela, y ya vamos a adentrarnos, doctor César, en este tema de las adicciones, cómo ellas nos afectan y cómo llegar a vencerlas. Y tal vez una de las primeras preguntas que queremos hacerle es, ¿qué es una adicción? Tal vez comenzar por definir lo básico, ¿no? ¿Qué es una adicción? Y cómo nosotros podemos reconocer que una persona perdió el control, o sea, esa línea, ¿no?, que puede haber allí entre esa adicción o todavía no.
Sim, é importante essa pergunta, porque há uma diferença entre o consumo social, como se disse, e o abuso e a dependência de uma substância. São três categorias distintas. Pero a adicção, o vício, ou dependência de uma substância ou de um comportamento é aquilo que se tornou um Deus para a pessoa. Uhum. Ou seja, o vício, a adicção, é um conjunto de comportamentos que uno escolhe a ser e que hace e que produz prejuízos em sua vida física, emocional, social, espiritual. Ou seja, outra definição é que a adicção é o uso indevido de uma substância que produz alteração importante na vida de uno. Uhum. Com problemas na família, no trabalho, em sua vida física também, que podemos falar depois das consequências físicas, por exemplo, do uso de álcool. Então, a adicção é quando uma pessoa está presa a um comportamento compulsivo, uma compulsão que não consegue parar. Uhum. E isso vai destruindo sua vida pouco a pouco, um dia à vez. E como podemos dizer que uma pessoa tem uma adicção? Quais são os critérios que uno que podemos dizer que é um protocolo médico? Então, o primeiro ponto é que o adicto ele tem uma obsessão por la droga de escolha. Ele queira pensando todo o tempo como conseguir, como comprar e quando vai beber novamente. Então, é uma obsessão. O segundo passo, chamamos tecnicamente de tolerância. Tolerância e independência química significa a necessidade de usar uma dose maior para conseguir os mesmos efeitos que tinha com uma dose maior, menor. Uhum. Por exemplo, se eu não tomava num copo, num vaso de cerveza, então há que tomar dois, depois três, para conseguir a mesma euforia que teria antes. Uhum. O terceiro ponto que caracteriza uma dependência, uma adicção, é a síndrome de uhum. abstinência. Uhum. Ou seja, quando uno é viciado e não toma a droga de escolha, no caso, álcool, então você passa mal, ou seja, vai ter ansiedade, inquietude, insônia, agitação. Em casos graves, os bebedores pesados, que bebem na quantidade muito grande de álcool, então você pode ter, dentro dos sintomas da síndrome da abstinência, pode ter também o que chamamos de delirium tremens, que é uma alteração grave, com todos esses sintomas que eu já falei, temblor e ansiedade, inquietude, incluso a alucinação. Uno começa a ver uns bichos, insetos em sua pele e uma alucinação visual e muita aflição. O quarto ponto que podemos dizer que caracteriza a adicção é a negação do problema. Ou seja, o uso da droga está produzindo muito prejuízo na vida da pessoa, mas ela continua aquele tipo de comportamento, aun que esteja tendo muitas perdas. Então, são os principais.
E aí a pergunta seria, doutor, certo? Por que uma adicção não afeta só a conduta, sino que também a mente, as emoções, a família, o entorno e até a vida espiritual?
Sim. Algumas pessoas dizem que a droga tem três caminhos, três C's. Três caminhos: a cadena, a prisão.
A prisão.
O cemitério. Uh-huh. E a clínica. Uh-huh. Ou seja, não há nada que seja positivo uh-huh. ao final do uso de substâncias.
Aí, perdão, dijo as 13, agora le vou ajudar bem. A cárcel.
A cárcel.
Dijo a clínica.
A clínica.
E dijo el cementerio. Aí estão as 13 em espanhol.
Está bien, entonces. Pero sí, la droga afecta todas las áreas de la vida. Uh-huh. Hoy en día llamamos el dolor total. Uh-huh. Dolor total es dolor del físico. Entonces, el alcohol produce, por ejemplo, varices esofágicas, uh-huh. gastritis, uh-huh. hepatite alcohólica, uh-huh. cirrose, que a única solución es un trasplante de hígado, ¿no? e no nível físico. No nível emocional, produz ansiedade, irritabilidade, muitas vezes violência na família. Sim. Não todos os alcoólicos são violentos, mas alguns são violentos na família. E, então, esse nível emocional. Nível social, um pode ter problemas no seu trabalho, pode perder o trabalho porque está com frequência faltando ao seu trabalho a causa de beber demasiado. E o espiritual, que uno se afasta de Deus, uno sente culpa, se aparta, né, sente culpa e vergonha, então se acha que Deus não quer saber dele porque está bebendo demasiado. Então, são consequências múltiplas, não?
E isso independente de la adicção, não? Porque quando hablamos de adicção, podemos hablar de sustâncias, como el doctor bien ha mencionado, ¿cierto? El alcohol, eso también lo da, otros tipos de drogas, el tabaco, pero también comportamientos, ¿no? Como el ver pornografía.
El juego patológico.
Juego patológico. Tenemos otras situaciones que también van a afectar y afectar en todas las áreas de la salud. ¿Y qué es lo que pasa ahí, doctor, en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona intenta dejar una adicción? Cuando quiere salir de esa dependencia, ¿qué es lo que sucede?
Sí, la droga, como usted, doctora Gisela, dijo, hay diferentes tipos de adicciones, no solo de drogas, de sustancias, álcool, cocaína, marihuana, crack, pero hay adicción de compras, de redes sociales, de pornografía, de comida, y muchos tipos, ¿no? Incluso alguns são viciados em trabalho também, entende isso, não? Sim. Workaholics,
sim,
né?
Sim, que não pode claro parar.
Pero lo que pasa es cuando uno necesita usar una droga, una sustancia, es porque cuando está en la obsesión, es porque ele tiene una necesidad de producción de dopamina, que es una sustancia cerebral, un neurotransmissor que produz a sensação de motivação, de bem-estar, como a serotonina também, como a endorfina também, como em alguns casos a ocitocina. Então, são vários tipos de hormonas cerebrais que produzem uma euforia.
Um prazer.
E quando a pessoa insiste em usar a substância para ter esse estado mental de euforia, o cérebro percebe que Deus colocou isso em nosso organismo. O cérebro percebe que está sendo estimulado demasiadamente, porque tudo aquilo que é demasiado, há um preço a pagar. Por exemplo, ele viciado em cocaína, ele tem uma euforia enquanto usa, mas a seguir, em seguida, vem uma depressão do sistema nervoso central. Lo mesmo com a cafeína, por exemplo, não? É um depressor.
Quando... E o álcool também é um depressor do sistema nervoso central.
Sistema nervoso central. Lo que pasa es que cuando uno insiste en usar una sustancia sintética o no, que produce esa euforia, que produce un bombardeo de dopamina en su cerebro, entonces el cerebro empieza a cerrar las puertas, lo llamamos de receptores del neuronio, que es la célula nerviosa, entonces empieza a cerrar para no tener el agotamiento del funcionamiento del neuronio. Então, a pessoa tem necessidade de usar mais para conseguir aquela euforia que tinha com um baseado, um cigarrilho de maconha ou na miligrama de cocaína ou três latas de cerveja.
Sim, sim. Sim?
Produz o que chamam de tolerância, né? Há que usar mais quantidade. Então, o cérebro queda nessa luta de... Por isso que o mais difícil para um dependente químico na recuperação é pensar como que eu posso viver sem a droga e ter alegria.
Claro.
Porque ele viciou, ele condicionou a ter bem-estar a dependência da substância. Mas pode aprender, claro. Então, essa é uma batalha muito grande, né, que uno vai que enfrentar.
E entendendo também, não, que em muitos casos... El llegar a esa dependencia, el llegar a esa adicción, fue porque hay algo detrás, ¿no? Hay una causa, una situación que te lleva a buscar eso y esa situación. Si esa situación no se soluciona, la dependencia no va a ayudar dejarla también. No voy a poder dejarla si es que no soluciono lo que me llevó en primer lugar a buscar esa dependencia.
Sí, importante pensar eso porque prácticamente todo el tipo de compulsión, sea por álcool, cocaína, compras, comida, lo que sea, toda compulsión tiene una función de anestesiar las emociones doloridas, dolorosas. Uh-huh. O sea, por eso que es importante en el proceso de recuperación de un dependiente químico o de un comportamiento, aprender a manejar, a administrar esas emociones dolorosas. Y poder pensar, ¿de dónde viene eso? Bueno, depende, puede ser una víctima de abusos verbales, abuso físico, abuso sexual a lo largo de la infancia, de la niñez, ¿no? Puede ser una situación difícil en su matrimonio, puede ser una competición de trabajo que es muy pesada, que uno se siente muy malo, abuso moral en las empresas. Pero usualmente la mayoría de los dependientes químicos, ahora yo voy a hablar de dependencia química solamente, tiene una fisura, una compulsión, una obsesión, esa necesidad de usar una sustancia, porque la angustia, la tristeza, la sensación de vacío, el tedio, ¿existe la palabra tedio?
Sí.
Sí, empuja a uno para fugir de eso, salir de esto. Entonces la sustancia por un momento produce el bienestar, ¿no? Entonces uno piensa, yo necesito usar porque no consigo, no sé cómo lidiar con ese dolor emocional que todavía no he aprendido.
Y qué difícil muchas veces ese lidiar solo, ¿no? Ese tratar de vencer una adicción y hacerlo solito. Qué difícil muchas veces es tratar de salir adelante cuando parece que no sé cómo, y por eso Nuevo Tiempo preparó un estudio 100% digital y 100% por WhatsApp llamado Libre de la Adicción. Y hoy en nuestro Vida y Salud nosotros queremos invitarte a ti que estás escuchando para que puedas enviarle un mensaje a nuestra instructora bíblica virtual de Nuevo Tiempo, que es Esperanza, con la palabra adicción. Una vez que tú escribes la palabra adicción, Esperanza ya comienza a interactuar contigo. E incluso ella va a ayudarte en el caso de que sea una adicción que tú estés queriendo vencer, porque tú estás adicto a algo, o sea que tienes una persona que amas y deseas ayudar para que esa persona pueda salir adelante, pueda dejar la adicción. Entonces te invitamos para que puedas enviar tu mensaje con la palabra adicción al número de WhatsApp de Esperanza, más 5512-98300-3400, y puedas ser parte de este estudio que, como te decía, es totalmente digital, pero no solamente es digital, sino también es totalmente confidencial. Así que te invitamos para que tú puedas hacer ese contacto en este momento. Gisela, ¿ya tuviste la experiencia de escribir la Esperanza?
Y es adaptable este curso, interesante, son 6 lecciones.
8.
6 lecciones, pero lo que puedes optar es a 8 opciones dentro de esas 6 lecciones. Claro, pues entonces puedes ir hacia la opción de drogas, cigarrillo, alcohol, está la opción apuestas, redes sociales, compulsión alimentaria, compras y pornografía. Entonces, cualquiera de estos problemas, ya sea que eres dependiente y tú estás preso en esta situación de adicción, o eres codependiente, que significa que vives, estás lidiando con alguien que está en esa situación y quieres ayudar, pero no sabes cómo ayudar, y ahí estás en esa lucha, para ti también el curso va a tener 6 lecciones como dependiente o codependiente, así es que es una gran bendición. Yo,
Gisela, tú la escribiste, ¿verdad? No, ¿Como codependiente?
No, participé acá. Acá fue el doctor César con un grupo de psicólogos.
No, que tú te comunicaste con Esperanza.
¡Ah, María Belén!
Ya hiciste el intento.
Sí, yo ya entré. Cierto, entré, puse libre de la adicción en el curso, le escribí a Esperanza y me fui al área de codependencia, exactamente, y empecé a llenar el curso y estoy en realidad, pasé la lección 1, voy a la lección 2 ahora y está muy interesante, te explica todo lo que el doctor ha ido mencionando, entonces vale mucho la pena, te ayuda a entender el porqué de la situación. Sí, doctor,
cuéntanos. Y también es importante para el público de casa que está oyendo ahora, que uno puede pensar, yo no tengo tiempo, voy a tener que leer mucho. No, las lecciones son cortas, son al punto, prácticas, por eso no va a gastar mucho tiempo.
Y lo puedes hacer en cualquier momento, porque es por WhatsApp. Entonces tiene la libertad, no sé, estás en el bus camino al trabajo, puedes tomar tu WhatsApp y empezar a hacer la lección con Esperanza. Recuerda que ella es una instructora bíblica virtual que está ahí para acompañarte en el proceso y cuando tú tengas tiempo, entras y vas haciendo tus lecciones.
Doctor, ¿usted fue uno de los que estuvo atrás de ese estudio? ¿Estuvo con su sabiduría?
Sí, trabajé con todo el texto, todo el contenido y el equipo con psicólogas también trabajamos juntos como equipo.
Así es que tienes a un médico a través del
estudio. Dice, es gratuito también.
Es gratis, es un regalo y va a ser confidencial. ¿Eres tú? Con Esperanza ahí contestando. Y no necesitas hacer registro para este estudio. Solamente entrar y ya comenzarlo ahora mismo. Puedes empezar.
Ahora. La palabra adicción.
Exactamente.
Y ya está.
El WhatsApp te lo voy a dar otra vez. Escribes al 12-98-300-3400. O puedes acceder a través de internet a nuevotiempo.org/adicción. Así es que ahí está, un regalo, aprovéchalo.
Excelente. Estoy segura que van a llegar muchas solicitudes a Esperanza en este programa de Vida y Salud. Y doctor César, ¿qué pasos prácticos pueden ayudar a una persona a comenzar un proceso real de recuperación y libertad?
¿Qué pasos? Ah, sí, yo está. Disculpe, yo estaba pensando en otra cosa. Sí, muy importante. Claro, las personas están queriendo saber esto, ¿no? Primero paso, el gran primer paso para la recuperación de una adicción es parar con la negación. O sea, ¿qué es negación? Negación es un mecanismo de defensa psicológica que uno usa hasta el momento en que pueda enfrentar la verdad. O sea, la negación es una defensa que significa que, por ejemplo, el apodo. El apodo de alcoholismo es la enfermedad de la negación. ¿Por qué? Porque usualmente el alcohólico, dice que bebe demasiado, siempre tiene una disculpa por eso. Ah, es porque yo soy triste, no, porque yo soy muy alegre, es porque mi team de fútbol ganó o perdió, es porque mi esposa me dio 2 pesos, no 3, o sea, siempre tiene una disculpa. Eso se llama negación. No hay como entrar en la recuperación enquanto uno permanece en la negación. Pero cuando uno dice, no, yo bebo demasiado porque perdí el control, entonces el gran primer paso que es la admisión del problema. ¿Cómo uno puede tratar de un problema de salud si no admite que tiene el problema?
Exactamente, claro.
No puede, ¿no? Entonces, el primer paso es ese. El segundo paso es entender que él solo no consigue. Muchas personas han tentado, incluso, muchas personas sinceras que buscan la victoria sobre la adicción, tenta hacer esfuerzo, pero no consigue. Entonces, el primer paso es admitir que no puede perder el control. El segundo paso, yo necesito de una ayuda externa. Y tercer paso es buscar essa ajuda. Então, repetindo de outra maneira, primeiro passo, eu não posso. Segundo passo, alguém pode me ajudar, que não sou eu. E terceiro passo, eu aceito essa ajuda. Então, tendo essas atitudes, então, empieça o processo de recuperação, que pode ser buscar um psiquiatra, que é especializado em dependência química, uma equipe de psicólogo, buscar uma clínica. Depende, porque às vezes uno está com um bebedor pesado, que está muito intoxicado com o álcool, necessita uma internação hospitalar durante um tempo para fazer uma desintoxicação clínica. E aí, então, quando sai do hospital, então, segue com a recuperação em nível de grupo, por exemplo. Os alcoólicos anônimos é um tipo de ajuda. Os narcóticos anônimos que tem no mundo todo. Importante para você que está ouvindo o programa, se você convive com uma pessoa que é adicta, há grupos também para esse tipo de pessoa. Então, existe o AA, Alcoólicos Anônimos, que é para o bebedor. E existe o Al-Anon, Al-Anon, de anônimo, que ajuda a pessoa que convive com alcoólico para saber como manejar a situação, como lidar com a situação. Então, é isso. Primeiro passo, outra vez, admitir a impotência diante do problema. Segundo passo, alguma pessoa pode me ajudar e Deus pode me ajudar. E terceiro passo, eu vou buscar essa ajuda e aceito a ajuda de alguém.
Ahí, doctor, quizás puede ser que alguien esté preguntándose, y yo conozco a personas, por ejemplo, adictos al tabaco, adicción al tabaco, que quieren de verdad dejarlo. Reconocen claro, que tienen un problema, tienen el deseo de dejarlo, pero no lo logran. ¿Qué le diría usted a esa persona?
O primeiro passo é entender os malefícios físicos do tabaco. Ou seja, o corpo está morrendo com o uso. O enfisema é uma das consequências dele. E isso é um sofrimento terrível. Uno quer respirar e não consegue. Vários tipos de câncer. 90% de câncer de pulmões tem que ver com tabaco, pero 10% não, pero 90% sim. Sí. El gasto de dinheiro para comprar, el gasto com medicação, com internação a causa de problemas respiratórios, não, el problema de que se ele viciado em tabaco, ele produz na sua família ele fumante secundário, fumante passivo. Né? Que uno respira
el humo.
Então há problemas também de saúde. Então, pero há algumas dicas, não, que se diz, algumas informações, por exemplo,
alguns conselhos,
não? Pense o seguinte, quando vem a gana para fumar, há um processo que essa necessidade se torna muito forte, pero há um momento que para e baixa depois. Então, uno pode dizer, eu vou lutar contra este cigarro agora. Não sei depois, mas agora eu vou adiar.
Atrasar
o uso. E então, se consegue não tomar o cigarrilho por 5 ou 10 minutos, esse pico de necessidade cai.
Isso é muito bom saberlo.
Sí.
Muito bom.
Outra coisa importante é hablar com uma pessoa que ha sido fumante antes e que venceu para hablar e pedir com eu estou com muita gana de fumar, me ajuda. Então, hablar ajuda a curar. Terceiro ponto pode ser evita algumas comidas, especialmente no início da luta contra o tabaco, algumas comidas que são muito picantes, com pimenta, vinagre, coisas muito condimentadas, frituras. Como a coisa mais simples, mais natural, frutas, legumes, verduras, porque isso ajuda a não produzir o desejo de fumar. Especialmente bebidas alcoólicas, por supuesto. Não? Se muitos fumantes também bebem, e a bebida chama o tabaco, o tabaco claro. Chama a bebida. Então, há que lutar contra isso.
E temos mais perguntas acá para fazer-lhe, doutor. A família, como es cómo puede ayudar mejor a quien está en adicción. ¿Cómo sería la forma correcta de acompañar a esa persona y no presionar a la persona?
Sí, buena pregunta, porque presionar la cosa queda peor.
Claro.
O sea, porque si uno presiona, el adicto en alcohol, por ejemplo, él siempre está buscando una disculpa para beber, como dice antes. Uh-huh. Entonces, si uno de la familia presiona mucho y hace críticas, uh-huh. Entonces eso puede ser usado por el individuo para, yo voy a beber porque no aguanto ficar escuchando ese tipo de presión. Uh-huh. Pero entonces, pero es importante, así como yo dije que para lo viciado hay tres C's, la cadena, sí.
La cárcel,
la cárcel,
uh-huh. el cementerio,
uh-huh. Hay también tres C's para lo que vive con un alcohólico.
Así es, doctor, cuéntenos.
Importantes para la recuperación. Uh-huh. No, yo no causé, uh-huh. La enfermedad, el vicio, la adicción, no puedo curar, uh-huh. Y no puedo controlar. Ah. Porque muchas veces, por ejemplo, una esposa que convive con un esposo que es viciado en alcohol, uh-huh. Es común esa esposa pensar, ¿qué estoy haciendo para él beber demasiado? Sí. ¿Será que no soy buena esposa? ¿En qué cosa debo ser mejor para él parar de beber? No, él está bebiendo demasiado, no es porque usted no es buena esposa, es porque él tiene una enfermedad llamada alcoholismo.
Claro, claro. Yo no lo causé.
Alcoholismo es una enfermedad clasificada en el Código Internacional de las Enfermedades, el CID, el DSM americano. Entonces, yo no causé, yo no puedo controlar y yo no puedo curar. Yo no causé, o sea, no es su culpa. Yo no puedo controlar, então pare de querer controlar. Né? Como uno puede tentar controlar el alcohólico? Jogar la bebida afuera, cambiar con agua, uh-huh. Y lá na tienda e pagar la cuenta que él compró bebida y no pagó. Uh-huh. Às vezes uno está manejando su coche sobre el efecto de álcool, então se la policía pega y claro, leva para la prisión, cárcel. Então tem que pagar una fianza. Uh-huh. Né? Uh-huh. Então, não paga la fianza. Uh-huh. O sea, el bebedor chega em casa todo vomitado e sujo e com cheiro, sí,
normal. Com sí. Aliento de alcohol.
Sí, então, em vez de pegar e levar o banho e dar um banho e colocar na cama limpa, não, deixa ali. Porque no momento em que passar o efeito de álcool, el apagamiento de la mente. Uh-huh. Porque usualmente el bebedor, él no se acuerda de nada que pasó.
Claro.
¿No? Cuando claro. Estaba sob efecto de álcool. Uh-huh. Uno dice, mira o que tú fizeste en aquel momento que estaba bebiendo. Yo hice eso. No, yo no hice. Porque hay un apagamiento.
Sí, claro. Pérdida como de la conciencia ahí.
Sí, entonces cuando uno deja que él esté, por ejemplo, la esposa deja él la en la poltrona de la sala con vomitar y todo, uh-huh. Y en la mañana siguiente, cuando ese alcohólico no está sob el efecto de álcool y mira, entonces es una oportunidad de pensar, ¿yo quiero eso para mí o no quiero eso para mí?
Ese consejo es valiosísimo, ¿eh? Porque la gran mayoría de las personas que tienen que vivir con un alcohólico hacen justamente lo que el doctor dice, le solucionan la vida.
Sí.
Están pensando cómo le ayudo, cómo controlo justamente la situación para que esté de la mejor condición y no han entendido porque no saben y ahora lo estás aprendiendo con nosotros a través del programa, lo puedes aprender a través del estudio, que justamente la persona necesita darse cuenta cuáles son las consecuencias de vivir esa adicción.
Sí, porque siempre que el familiar del dependiente, del adicto de alcohol, por ejemplo, uh-huh. Busca una salvación de la situación, de la sí. Consecuencia del beber demasiado, uh-huh. El bebedor no aprende.
Exacto.
Él se acostumbra.
Entonces, me solucionan todo.
Sí.
Yo bebo, llego y después estoy acostado sí. En mi camita, me pagan todo.
Y es importante que usted de casa que está escuchando eso, puede pensar así, pero yo tengo que amar, y amar es cuidar. Uh-huh. Sí, pero amar no es quitar las consecuencias del beber demasiado que uno tiene que pagar por uno mismo para aprender. Porque muchos viciados, adictos, solo vão buscar ajuda quando chega no fundo del poço. Fondo del pozo puede ser muchas cosas. Perder el empleo, perder la guardia de los chicos, perder su moral, perder su espiritualidad, perder el matrimonio. Entonces, tiene que pagar el precio.
Justamente para poder salir de esa fase de negación y sí. llegar a la fase, yo necesito ayuda.
Sí.
Doctor, y pensando en la misma pregunta que hoy la doctora Gisela le hacía, ¿no? En el tema este de la familia, usted mencionó con el alcohol y con alguna... Yo me quedé pensando en las madres, que hoy en día se está escuchando mucho eso. Muchas madres que están con sus hijos en las drogas. En drogas por ahí un poco más ilícitas, ¿no? ¿Cómo hacer para ayudar? En algunos países ya son drogas lícitas.
Sí, voy a dar un ejemplo. Una mujer que era mãe, no tenía su esposo en casa y su hija adolescente estaba usando marihuana.
Exacto, marihuana.
Entonces ellos vivían en un edificio, prédio,
sí, edificio de departamentos,
una ciudad fría. Acá en Brasil, uh-huh. y la madre había aprendido en el grupo de apoyo Naranon para viciados en drogas ilícitas, cómo manejar la situación. Entonces la madre dijo para la hija toda la noche llegaba tarde en casa porque estaba con el grupo de fumantes, y entonces la madre llamó y dijo a ella, hija, yo te amo mucho. Me gusta mucho de ti, pero no concordo con ese uso. No es bueno para su vida marihuana. Entonces, si llega después de las 10 de la noche, yo voy a cerrar la puerta. Uh-huh. Y ella no tenía la llave para entrar, la hija. Entonces, la madre dijo, usted va a quedarse en la escalera. Uh-huh. Va acá. Uh-huh. Yo no voy. Y era invierno, estaba frío. Quase 5 grados, 8 grados uh-huh. por ahí. Uh-huh. Y una vez, otra vez, la chica llega...
Después de las 10, tarde. Queda afuera.
Sí. Y bateó la puerta y la madre no abrió. Porque había dicho.
Sí.
Claro, la madre tuvo que segurar su corazón.
Claro que
¿no?
sí.
Y la chica quedó en la escalera. En la escalera toda la noche. Y en la mañana la madre entonces abrió la puerta y ella entró.
Claro. Doctor, eso mismo se aplicaría, por ejemplo, o sea, serían límites que la familia sí. tiene que ir colocando. Se aplicaría también para aquellos adolescentes que muchas veces hasta le roban a los padres para poder consumir.
Sí, también. Y para terminar la historia,
sí.
Años después, entonces la chica finalmente entró en recuperación.
Ajá.
Y años después, ella dijo para la madre, mamá, muchas gracias porque tú hiciste esto en el pasado, porque fue una sacudida.
Claro, claro que sí.
Me dio para yo pensar qué tipo de vida yo quiero tener.
Exactamente.
Entonces, colocar límites no es falta de amor, al contrario.
Ayuda.
¿No? Pero claro que es difícil.
Claro.
Pero hay una frase que dice, el amor tiene que ser firme.
Sí.
Para ayudar uno a entrar en una recuperación.
Y ahí usted dijo algo importante cuando empezó a contar la historia. Usted dijo que esa madre, ella había ido a un grupo de ayuda donde ella aprendió
sí.
cómo lidiar con la situación de adicción de su hija. Y cuán importante es eso, ¿no? Que podamos tener acceso a herramientas, que podamos buscar ayuda para ayudar mejor, ser ese codependiente, esa persona que está ahí, en la vida de ese que está afectado y saber cómo verdaderamente ser de ayuda. Y para eso, una vez más, quiero que sepas, hay un estudio gratuito por WhatsApp, confidencial, con Esperanza, nuestra instructora bíblica virtual, el estudio libre de la adicción. Solo tienes que mandarle un WhatsApp a Esperanza al 12-98-300-3400. Y así podrás ya entrar y empezar a utilizar esta herramienta valiosa. Son 6 lecciones que puedes ir a través de 8 opciones diferentes según la situación de adicción de esa persona a la que amas. Así es que aprovéchalo, ¿sí?
Excelente, excelente, doctora Gisela. Para quien está escuchando en los diferentes países, coloque... más 55 claro. y allí entonces el numerito que Gise mencionaba, 1298-300-3400, y la palabra adicción. Usted envía la palabra adicción y allí Esperanza ya va a comenzar a interactuar. Gisela, el tiempo se pasó rapidísimo.
Bueno.
Y el tema está muy bueno, sí. Impresionante. Por eso, doctor, le queremos pedir si usted podría en estos 3 minutos que quedan de vida y salud compartir sus últimas palabras respecto a este tema tan importante que hoy trajimos sobre la mesa.
Yo creo que es importante cultivar esperanza. Existe esperanza de uno. No importa la cantidad, el tiempo que uno ha usado una droga.
Sí.
Pero hay esperanza. Muchas personas, 40% de la recuperación de alcoholismo en el mundo tiene que ver con el trabajo de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Y es un programa que tiene una base espiritual.
Uh-huh.
Pero yo quería decir rápidamente para los familiares que viven con un dependiente químico. El dependiente químico no tiene el derecho de perturbar la familia por no querer entrar en una recuperación. Entonces hay que colocar límites firmes. Límites firmes significa, si es un joven que está usando una sustancia, entonces hay que controlar el dinero que llega a la mano, controlar el acceso a la internet, controlar. Hay que tener esa postura. Y de nuevo los 3 C's. No causei, no puedo controlar, no puedo curar.
Uh-huh.
Cuando el familiar piensa profundamente en eso, yo no causei ese problema, yo no puedo controlar y yo no puedo curar. Es posible tener serenidad aunque el otro continúa en activa uh-huh. el uso de la sustancia.
Uh-huh.
Porque para cada persona que bebe, que es un adicto de alcohol, alcohólico, hay 6 personas a vuelta que sufren. Entonces, para parar de sufrir, no necesita que el alcohólico tiene que parar de beber, pero es posible tener una paz interior aunque el otro continúa en la negación.
Uh-huh.
Entonces, eso, Dios concede eso, ¿no?
Sí.
Importante tener esperanza.
Hermoso tema el compartido hoy, doctor César Vasconcellos, y queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado en este Vida y Salud. Su español salió muy bien, le entendimos muy bien.
Excelente. Se entendió todo.
Se entendió todo, Gise. Así que muchísimas gracias, doctor.
Gracias.
Le esperamos nuevamente en nuestro Vida y Salud.
Sí, cuando Dios quiere, usted también estuvo a sus órdenes.
Muchas gracias. Gisela, el tiempo se pasó rapidísimo.
Así es, Pablo. Esperamos que haya sido de bendición para ti, que puedas compartirlo también con tus amigos. Y yo te espero aquí en un próximo Vida y Salud.
Te esperamos a ti, sí, de forma especial. A ti que nos estás escuchando en un próximo Vida y Salud. Y la invitación para seguir disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo. Y la invitación también para comunicarte con nuestra instructora bíblica virtual, Esperanza, la palabra adicción, y comenzar a interactuar con ella. Continúa en compañía de Radio Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.